Esta es Blue Radio, la alternativa.
Paola, no tengo claro hacia dónde va la nueva junta directiva de Ecopetrol. No sé. Sí. Escuché al doctor Catán con mucha atención. Pareciera que es un hombre que no es un hombre que tenga posiciones tajantes, radicales en torno a la posibilidad de cortar de inmediato el chorro del petróleo, pero es uno de nueve, ¿no? Y no sabemos cómo se comporten los otros cuatro representantes de la junta elegidos nuevos en las últimas horas.
Sí, yo creo que la pregunta que usted se hace es la que se están haciendo los mercados, precisamente, y por eso, en buena parte también, los vaivenes en el precio del dólar y en la tasa de cambio. Esa es la pregunta del millón, Ricardo, es qué va a hacer ahorita la nueva junta directiva de Ecopetrol con Ecopetrol, qué va a pasar con esos contratos a futuro de exploración y explotación, qué va a pasar con los contratos de fracking que estaban marchando, qué va a pasar con el mismo negocio de las refinerías y cómo va a ser la transición energética justa, según el nuevo tuit de la ministra de Minas, ¿no? Que dice, seguiremos entonces trabajando en la transición energética justa. Bueno, pero es que es justo. ¿Según qué parámetros? ¿Para quién, no? ¿Es justicia qué? A ver, digamos, es que es la pregunta, la gran pregunta en estos momentos, y es qué va a pasar con esta, que es la principal empresa del país, la principal fuente de, como hemos dicho, pues de todos los ingresos, de todas las divisas, de la principal fuente de impuestos. Nada le deja más plata al Estado que la misma Ecopetrol, en momentos en donde el precio del petróleo pues va bien, está siendo alrededor de los $100 más o menos, con algunos vaivenes, pero está en un momento bueno. Debería ser también un momento de vacas gordas, y lo que estamos viendo es que los planes del gobierno son más o menos como enflaquecer esas vacas, no obstante, sacarles hasta el último gramo de leche en esta reforma tributaria. Entonces, para Ricardo, nadie es claro a esta altura para dónde va Ecopetrol y qué es lo que quiere la nueva junta con ella.
Aurelio.
Ricardo, es que son demasiados los retos que tiene Ecopetrol. Frente, en primer lugar, a la política general del gobierno de Petro. El tema de la transición energética sigue siendo, pues, somos testigos de cómo el ministro de Hacienda desdice cada rato a la ministra de Minas y a la ministra de Ambiente. Entonces estamos en, ahí hay un limbo, que no se sabe. De hecho, hoy todavía no ha salido el decreto si va a haber nuevos contratos de exploración, explotación, o si se van a mantener solamente los vigentes. Ese es el primer, digamos, el primer gran marco de discusión alrededor de Ecopetrol. Pero ese no es el único. El tema de la reforma tributaria, ya Catán dijo que a él le gustaba la sobretasa. No sé si está pensando realmente más como miembro de junta que como amigo del gobierno, porque dicho sea de paso, Catán no es ningún miembro independiente. Es decir, si hay alguien bien amigo de Petro, es Saúl Catán, bien, pero bien amigo de Petro. O sea, eso de que es independiente, que porque no es funcionario, pero es contratista, pero es consejero, pero dentro de poquito va a dejar de ser, eso no es, ese cuentazo no nos lo vengan a meter. Es decir, aquí ya todos tenemos los dientes de leche, ya los cambiamos. Y en tercer lugar,
es la voz del presidente Petro.
O es Petro sentado en la junta, que no nos venga a echar cuenta de que es independiente. Pero además hay otra cosa, Ricardo, que es un reto muy importante, y es Ecopetrol. Vía transición energética, vía reforma tributaria, vía reficar, sigue siendo zona franca o no, Ecopetrol va a seguir suministrando y cada vez más combustibles, diésel, gasolina, etcétera, al mercado interno de Colombia. ¿Quién le va a dar la gasolina y el diésel a Colombia después de transición, o en medio de transición energética y después de reforma tributaria? Aquí estamos jugándonos unas cosas muy elevadas, muy altas, que son de verdad de una importancia estratégica para el país, y como usted dice, no veo a la junta con una claridad que alumbre al país frente a todos estos dilemas que tenemos.
757, pero, Andrés.
Pero mire, yo pensé, iba a arrancar diciendo otra cosa, pero a ver, démosle a la junta no lleva ni unas horas y ya Aurelio la está diciendo que no tiene claridad sobre los rumbos de las cosas. O sea, ¿por qué no dejamos ni siquiera que se reúnan? Es un órgano colegiado. Pero bueno, mire, Ricardo, aquí hay que decir, yo creo que tres cosas, son como tres escalones del mismo asunto. Primero, el nombramiento de la junta directiva fue muy bien recibido ayer en general, en mercados financieros, en medios de observadores económicos, de todo, porque lo que pasa con los nombramientos de este gobierno es que siempre esos nombramientos como los de ayer van a ser bien recibidos porque la gente piensa que pudo haber sido posible que pusieran ahí, por ejemplo, unos, qué sé yo, unos activistas ambientales que como por ejemplo ha ocurrido con el Ministerio de Minas, vengan casi que con la misión de acabar con el sector, o de acabar por lo menos con la actividad de hidrocarburos de la empresa, en este caso Ecopetrol. Siguiente, el caso de la entrevista que acabamos de oír con Saúl Catán, que estoy de acuerdo con Aurelio, o sea, eso de la independencia de Petro, pues no hay por qué pretender eso. Es decir, todos sabemos de la cercanía de Saúl Catán con Gustavo Petro y no hay nada de malo en eso. Excelente, que tenga ahí una persona que representa sus ideas, pero mire que Saúl Catán, aún siendo tan cercano a Petro, dijo también que eso de que no haya nuevos contratos de exploración tampoco está definido.
Sí, esa es la noticia de la entrevista. Esa es la noticia.
Cada vez son más las voces dentro de... No estoy hablando de la derecha, ni de los economistas neoliberales, ni todo, de gente dentro de la coalición del gobierno, tanto en el gobierno como en el Congreso, o como simpatizantes suyos en la opinión pública, que están diciendo como, oiga, no, sí hay que hacer la transición energética, pero no, esto hay que hacerlo con cuidado,
piano.
Calma, no se puede hacer a rajatabla. Yo tengo la tesis de que ese debate está creciendo muy intensamente dentro del gobierno. No digo que Petro se vaya a echar para atrás en eso, porque parece que es una decisión muy firme de su parte, pero todo indica que el debate está creciendo muy fuertemente, y la posición que expresó aquí Saúl Catán me parece una posición bastante sensata al respecto. Ojalá lo escuchen.
Pero sí, además es que la gran oposición del gobierno viene del propio interior, ¿no? Es que claramente se están haciendo autooposición porque se están metiendo autogoles, y yo creo que ahí sí Ocampo pues ha tratado de salir como arquero a decir, por favor, no más el número dos que sigue metiendo goles una y otra vez en la misma cancha, y es lo que está pasando aquí. Y de todas maneras tampoco es muy claro el señor Saúl Catán, nuevo miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, respecto a ese futuro de los contratos de exploración y explotación. Lo vi también ahí dudando, no fue nítido, digamos, podía perfectamente haber salido a decir, no, eso es fundamental para Ecopetrol, es fuente número uno también de ingresos para su operación, para la petrolera, y por lo tanto vamos a continuar con esa política.
Pero Paola, pudo
haber dicho lo contrario. Por eso, es que es el punto, es que cuando se van por el camino medio es donde generan las dudas y la incertidumbre y la zozobra en los mercados. No se pueden ir como que tratando de que sí, de que no, pero entonces de pronto, entonces vámonos por la mitad, y ahí es donde se genera la mayor confusión. Ese es el peor error en mi concepto en materia de comunicaciones, por eso son como tan difíciles de leer, ¿no? Y por eso precisamente los mercados afuera que no comen cuento, porque a uno acá lo pueden embolatar con la verborrea linda y pues y con toda, ¿no?, la prosa del mundo, pero pues afuera esa mano invisible del mercado, ¿no?, oferta y demanda se crucen y no hay nada que hacer. La plata habla, al final del día el dinero habla, y habla con base en unas declaraciones completamente confusas, grises, en donde no se sabe qué es lo que quieren, y por eso la pregunta que usted hacía, Ricardo, es la más válida de todas. ¿Para dónde va la Junta Directiva de Ecopetrol y a dónde quiere llevar este gobierno a la principal empresa del país?
Comenzaremos a saberlo el viernes, que se reúne la primera Junta Directiva con esos nuevos integrantes. María Consuelo.
Claro, pero además las implicaciones que tiene cualquier planteamiento en el valor de la acción de Ecopetrol. Recordemos que este año tuvo su máximo a 3.607 pesos y en este momento está en 2.285. Y personas como Saúl Catán, como Mónica de Greiff, que han estado a la cabeza de empresas que cotizan en bolsa, saben que cualquier pronunciamiento es sumamente sensible para los mercados y para estos precios de cotización de las acciones. O sea, en últimas, para el valor de la empresa. Pero fíjese que a mí, Ricardo, me parece además que de la entrevista de Saúl Catán podemos decir que reconoce el trabajo que se ha venido haciendo en Ecopetrol, y creo que eso es positivo, porque cuando ya hay un miembro en una junta, pues él ya tiene que hablar como vocero de la empresa, más allá de que todavía no se haya hecho la primera reunión, pero reconocer que ya la transición energética empezó, creo que vuelve a darle a Ecopetrol ese halo de empresa líder, no solamente en sus números, sino en las responsabilidades que tiene en las finanzas colombianas. Como lo decía Aurelio en su columna de esta semana, el tema de la zona franca de Reficar es sumamente relevante para todas las decisiones económicas que tendrá Ecopetrol en los próximos meses y en los próximos años en Colombia. La misma transición, la continuidad de los contratos tanto de exploración como de producción de petróleo los actuales y los nuevos, porque han hablado de que los actuales se respetan, pero si se van a hacer nuevos o no, es definitivo para las finanzas del país.
Ecopetrol tiene proyectos verdes, de energías verdes muy interesantes, es decir, me imagino que los van a potenciar, porque Ecopetrol ha abierto espacios para este tipo de producción. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también, no lo marginemos.
Por eso lo reconoce el doctor Saúl Catán, que desde el gobierno anterior, incluso desde el gobierno Santos, vienen desarrollándose esos proyectos de energías limpias, Héctor.
Pero no solo ha sido líder, digamos, en transición energética, sino también en eficiencia económica. En los últimos, 4 o 5 años, Ecopetrol ha hecho una reingeniería interna muy, muy interesante que le ha permitido ser mucho más eficiente desde el punto de vista económico y ofrecerle más utilidades a sus socios, el principal de ellos nosotros, todos los colombianos que somos propietarios del 75% de Ecopetrol. Pero a mí, a diferencia de ustedes, de la mayoría de los que han comentado, me parece que las respuestas están claras. Otra cosa es que ustedes no estén de acuerdo con las respuestas, pero las respuestas están ahí. ¿Va a haber fracking? No, señores, no va a haber fracking. ¿Va a haber nuevos contratos de exploración y producción? El gobierno cambió de posición, hay que decirlo, en los últimos días. El gobierno decía a rajatabla, no va a haber nuevos contratos. Ahora ha adoptado una posición que es unánime en el gobierno después de la discusión interna, que es vamos a evaluar, es decir, no va a haber por ahora. Si resulta que los actuales contratos de exploración no dan resultados para incrementar las reservas que hoy tenemos, pues tenemos que ir a buscar más. Entonces vamos a esperar un poquito. Si esas nos dan resultados positivos, pues no haremos nuevos porque serán suficientes para el periodo de transición que el gobierno ha previsto. Eso lo dijo el ministro Ocampo, lo dijo la ministra Irene Vélez en una entrevista que dio en el diario El Espectador el día domingo, y lo acaba de decir el doctor Saúl Catán, que como ustedes han dicho, es quizá la persona más cercana de los nuevos miembros de la Junta Directiva con el presidente de la República. Es decir, que el gobierno tiene respecto de esto una posición unánime, absolutamente concertada, después de una dura y larga discusión que hemos acompañado aquí. En relación con el tema de la zona franca de Reficar, pues ese es un fantasma imaginario de algunos, porque lo que dice es van a terminar exportando la gasolina a Colombia en vez de venderla al interior. No, la van a vender al interior, solo que además por venderla al interior van a tener que pagar unos impuestos. Si la vendieran al exterior, pues no pagarían los impuestos. Pero nadie ha dicho que como consecuencia de la reforma tributaria, Reficar esté obligado a vender la gasolina al exterior. No. Si no la vende al exterior, si no la exporta, paga impuestos. Entonces, pues empresarialmente escoge. Y claro que escoge venderla al interior. Así que ese es un fantasma imaginario que no tiene nada que ver con la realidad.
Ese impuesto no termina traduciéndose en un alza en los precios de los combustibles.
Una columna de Aurelio de este fin de semana en la que al final lo que uno llega a la conclusión es que la ley obliga a Reficar a exportar gasolina, y claro que eso no es leal con la discusión. Eso hace que la gente que leyó la columna termine confundida, porque le dice una cosa que en realidad no dice la ley. La ley dice, usted vende la gasolina al interior como cualquier productor de zona franca y entonces paga impuestos, porque lo que justifica la exención o el tratamiento tributario especial es que usted exporte, pero no dice que usted esté obligado a vender la gasolina al exterior. Y así se ha dado toda la discusión alrededor de este gobierno, con sofismas, con mentiras, con medias verdades, y entonces es muy difícil llevar el debate público.
Bueno, después de la agresión evidente que Héctor me hace, Lo más importante es que Héctor no leyó la columna. No leyó la columna. Está hablando de una columna que no leyó. Y a mí me da pena realmente, Ricardo, que se vuelva el debate de Blum y columna, porque yo generalmente no la traigo nunca a colación. Pero bueno, ya que fui tratado como mentiroso público, debo salir en mi defensa propia, que creo que Héctor como abogado me debe conceder en lo mínimo derecho. Dice así: la carta que Ecopetrol mandó al Congreso sobre la reforma ratifica la encrucijada. Yo no digo que va a pasar eso, digo que va a haber una encrucijada y planteo los dos caminos de la encrucijada. O la pérdida del régimen franco implicará aumento de tasa impositiva al 30%, al 35%. O sea, lo que usted dice es lo que yo estoy diciendo en la columna. ¿Usted qué columna leyó? ¿Sí? Y un gasto por la obligación de nacionalización de los activos por 1.800 millones de dólares. Eso incluso no lo digo yo, lo dice la carta que Ecopetrol le manda al Congreso. O aumentar sus exportaciones, que es la otra variable. Es decir, Reficar tiene dos opciones. O vender el mercado interno pagando 35% de impuestos, que indudablemente me están escribiendo en este momento expertos en temas petroleros y me dicen, ese aumento en los impuestos va a los consumidores, no es un fantasma, va a los bolsillos de los consumidores y la gasolina y el diésel le va a costar más, porque no es lo mismo que Reficar pague 20% de impuesto de renta que pague 35% de impuesto de renta, y esa variable la planteo yo en la columna y no la planteo como una mentira, la planteo como un dilema. Hay que releer la columna para poder juzgarla con la severidad con que se está haciendo. Pero por otra parte, tampoco podría hacerlo. Es decir, tampoco podría, aún pagando impuestos, vender al mercado interno y sí exportar. Y entonces la misma carta que Ecopetrol le manda al Congreso dice, eso le significaría a Ecopetrol 300 millones de dólares menos en EBITDA y le significaría 4,5 dólares por ciento más en refinación de barril. 4,5 dólares por barril. De tal manera que lo que yo estoy diciendo no es ninguna mentira, sino hay dos dilemas. O se vende adentro pagando 35 o se vende afuera con efectos para Reficar.
Ese punto de cachar. Pero además, yo que leí la columna y la trae la colación, quiero además adicionar, porque a mí sí me pareció sumamente ilustrativa y veraz, y por eso la traje a colación, porque creo que es pertinente en la discusión sobre el futuro de Ecopetrol, que cambia el modelo de negocio, y eso es una realidad. O sea, no solamente los precios de la gasolina van a subir si se quita el régimen de zonas francas, sino que adicionalmente el modelo de negocio de la refinería cambia por completo, y eso es una realidad.
8-10 minutos, pero Héctor.
No, simplemente hay un tema tributario, como le ocurre a miles de empresas que están hoy en las zonas francas de Colombia y a otras que no están en las zonas francas, y les va a cambiar su régimen tributario. Entonces, el dilema, a mi modo de ver, y por eso he sido severo con la afirmación de Aurelio y espero que no se moleste con ello, porque estamos simplemente en una controversia de argumentos. A mí me parece que el dilema que él plantea es un dilema que no existe, porque es obvio que Reficar, que además es una empresa pública controlada por el gobierno de Colombia, pues no va a tomar la decisión que se plantea como posibilidad de exportar la gasolina para no pagar impuestos a Colombia e importarle la gasolina a otros países para poder abastecernos internamente. Pues ese es un dilema que cualquier profesor diría que es un argumento llevado al absurdo para mostrar lo que precisamente nunca puede pasar, y eso no va a pasar. Reficar va a pagar impuestos como todas las empresas que hoy están en una zona considerada como zona franca y que tienen un régimen tributario especial, y que si no exportan pagan como si fuera una empresa cualquiera. Ahora, más eso produce eventualmente un efecto en el precio final, como produce un impacto en el precio final. Todo el régimen tributario que hay siempre, por supuesto, con una diferencia adicional, que dado que Reficar es una empresa pública, la dirección de la empresa no va dirigida expresamente a obtener el mayor rendimiento de una inversión, porque esa es la diferencia en que la inversión la haga el sector público y que la inversión la haga el sector privado. Claro que si fuera un inversionista privado, haría todo lo que fuera necesario para tener mayor rendimiento y seguramente exportaría la gasolina, pero Reficar es una empresa pública y esa es la gran diferencia, y por eso el dilema no existe.
Pero yo no creo, Héctor, con todo el respeto, que Ecopetrol vaya a recibir el impacto del 35% de sobretasa por el bombeo de su gasolina desde Reficar sin trasladársela, así sea en un porcentaje, a los usuarios. No tiene
cae en el bolsillo, digamos, de todo el que consuma
eso
gasolina.
Eso no forma parte de la lógica económica. Al final va a terminar siendo inevitable.
Para allá voy yo, pero en primer lugar aclaremos una cosa, y me lo está aclarando gente de Reficar. En este momento alguien me escribe y me dice, Reficar es una empresa de que se rige por el régimen privado, es decir, por la optimización de ganancias. Eso quedó clarísimo. Lo segundo, fíjese usted que en cualquiera de las dos posibilidades, la super hipotética inventada por Aurelio el Mentiroso, de que exportaran la gasolina y el diésel, o la de simplemente que Reficar sigue vendiendo al mercado interno, pero ya no pagando impuestos del 20%, sino del 35%. En ambos casos, en los dos casos, sube la gasolina, y no es lo mismo que suba, porque Héctor tiene un sofisma en su debate, dice, es que eso le pasa a cualquier empresa, es que Reficar y Ecopetrol no son cualquier empresa. Reficar y Ecopetrol son la empresa que le suministra nada más ni nada menos que los combustibles a los colombianos. Es que no estamos hablando de una fábrica de roscones, estamos hablando de una fábrica de CDs, estamos hablando de una fábrica determinante para el bienestar de la economía.
Textiles grosso, por ejemplo,
ni el emprendimiento de Pedro Pérez, no, es la que le suministra la gasolina y el diésel a los colombianos, al transporte público, al transporte de carga, a los de los vehículos, a los de las motocicletas. Y si no se resuelve en la reforma tributaria con claridad la situación de Reficar, eso va a implicar un alza en el precio de los combustibles, cualquiera sea la decisión que tome. Bueno. Pero además, Ricardo, no se le olvide que eso viene de contera a que la misma reforma tributaria tiene un impuesto al carbono de gasolina y diésel, ya que se está acabando el subsidio de los combustibles.
Aurelio,
esa es la realidad de lo que está pasando. Sí, Víctor.
A Aurelio y Ricardo, a Héctor a veces se le olvida que Ecopetrol ya no es 100% estatal, tiene una buena tajada de capital privado, ahí están los fondos de pensiones invertidos en acciones de Ecopetrol, en fin, pero este tema sí es muy importante, no es menor, el tema de la refinería de Cartagena, y es tan importante, y les dejo un datico, es tan importante que el propio ministro de Hacienda, él mismo está revisando este tema del régimen de zonas francas sobre el cual se rige actualmente la refinería de Cartagena con directivos de Ecopetrol, y es muy posible que esto se caiga de la reforma tributaria y que Reficar se mantenga,
Ricardo,
dentro de ese régimen de beneficios de zonas
francas. Lo dijo el doctor Catán aquí, que Ricardo, también estaban en diálogos y en conversaciones sobre el tema de las zonas francas. Daniel.
Ricardo, yo creo que la encrucijada del gobierno va más allá de la encrucijada que plantea Aurelio, con la cual yo estoy de acuerdo. Y es, el gobierno y el presidente actual hizo muchas promesas en campaña y está enfrentando una encrucijada que explica el cambio de tono de los últimos días. Es, incumple la promesa de cesar la exploración y la explotación de nuevos hacer nuevos contratos, y cumple todas las otras promesas, o cumple la de cesar exploración, explotación, e incumple todo el resto de cosas. Yo creo que incluso algunas voces dicen que la señora Mazzucato se los dijo claramente. Básicamente les va a tocar incumplir la promesa de cesar la exploración, explotación, para cumplir el resto de cosas, porque si no, es claro que no van a tener los recursos, y las cifras hablan por sí solas. Va a renunciar el gobierno al 30 o 40% de los ingresos fiscales, al 40% de las exportaciones del país, al costo, por ejemplo, de incumplir las promesas de cero hambre, de los programas sociales, de la infraestructura que quieren hacer, etcétera. Yo no creo. Yo creo que está entrando el gobierno a darse cuenta un poco tarde, con toda la incertidumbre que generó y todos los efectos macroeconómicos, que cumplir la promesa de cero exploración, cero explotación, renunciar a esos recursos, le va a salir bastante costoso, no solo al país, sino también a ellos en términos de incumplimiento. Entonces, se van a ir por el lado pragmático, a decir, incumplimos la promesa de no más exploración y no más explotación, pero por lo menos podemos cumplir.
Tendrá que salir el presidente Petro.
Seguramente con fracking sí se van a mantener.
Aquí, sí, seguro. No, y ya lo dijo aquí el doctor Catán, y lo ha dicho la ministra, eso sí está mucho más definido. El fracking no va en este gobierno en Colombia, pero lo otro es la exploración y la explotación a futuro. 8:17, Álvaro, me decía.
Pues hay mucha especulación. Si uno va viendo, por ejemplo, la conformación de la Junta de Ecopetrol, los miembros son muy sensatos, personas como Mauricio Cabrera, como Mónica de Greiff, pues son reconocidos, han estado al frente de empresas importantes, pero sobre todo son línea Ocampo, totalmente línea Ocampo. no son línea Irene Vélez. Y eso muestra, pues, una decisión del presidente en ese sentido, de equilibrar. Y hay menores razones de incertidumbre de lo que se está diciendo. Hoy hay explotación a todo vapor. De hecho, está creciendo un poco frente al pasado. Y hay en proceso exploración de más de 170 contratos. Es posible que se descubran grandes yacimientos que duren muchos años. Hay pozos en Colombia, en Arauca y en el Meta, que llevan 30 años. Algunos decrecen, claro, pero se produce durante muchos años. O sea que esa histeria de que interrumpir la exploración unos años es dramático. Yo creo que aquí no hay una decisión de fondo, sino de suspensión. Fíjese que cuando bajaron los precios del petróleo, la misma industria petrolera llevó casi que a cero la exploración porque no era negocio. Y cuando subieron los precios, reaccionó.
Sí.
La industria petrolera es mucho más,
Álvaro, pero
flexible de lo que se dice.
Yo creía lo mismo, pero un ingeniero de petróleos...
Sí, dicen que 9 años, 10 años.
Dice que prender la máquina después de apagarla es complejo, porque lo que hace la industria petrolera es trabajar sobre futuros. Yo pensaba que era menos complicado. Los expertos dicen que no es tan fácil. Es decir, que se tarda en encender la máquina cuando usted la para y vuelve a,
claro,
a reanudar,
claro,
el tema.
Pero acuérdese
de exploración,
que también hay un poco
petrolera
de exageración, y pues sí, puede haber unos años de rezago. La pregunta es la transición energética, y ese ha sido el error del gobierno, no presentar un plan de transición. Además, porque esa transición, hay dos maneras de pagar una transición energética: con el sector privado, con estímulos tributarios a las inversiones en energías limpias, o con subsidios a la demanda de energías renovables, o con gasto directo del Estado en Ecopetrol. Aquí parece que va a ser con Ecopetrol. Si usted mira el tema de los impuestos que está generando tanta ruido, la gran mayoría es Ecopetrol. ¿Qué es lo que hay detrás? Yo creo que el problema es que Petro quiere pasar esa plata al presupuesto, no por vía de dividendos, sino por vía de impuestos, por una razón sencillísima. Porque Ecopetrol se semiprivatizó en un gobierno de derecha. Y para la izquierda, privatizar recursos naturales que son del Estado es anatema. Entonces, lo que está haciendo, de alguna manera, Petro, es pasando esa plata al presupuesto por vía de impuestos para no compartir por vía de dividendos con privados.
Sí.
Pero eso lo que va a generar es una mayor dependencia del Estado en Ecopetrol, que en un gobierno que tiene muchas necesidades de gasto. Entonces, en lo efectivo, realmente solo se va a poder suspender esos contratos de exploración. El próximo gobierno los puede revisar, y este gobierno también los tendrá que hacer, porque nadie, ni el más radical, pretende no recibir ingresos necesarios para el Estado.
8:20 minutos.
Las realidades fiscales mandan. Sí. Ningún ministro de Hacienda, Ricardo, se aguanta, pues, cerrar la llave,
Ricardo,
cuando es necesario.
No hay cómo, no hay cómo. Voy a confiar en la palabra de Aurelio Suárez y de Héctor Riveros. Cada uno me pidió 15 segundos y tengo el cronómetro en la mano. Comienza Aurelio.
Ricardo, muy brevemente, si lo de Víctor Grosso y Catán, de discutir lo del tema de la zona franca como reificar, termina modificado, es la prueba reina de que la columna no era ninguna mentira.
8:21, Héctor.
Mi frase es la siguiente: Colombia dejó de firmar contratos de exploración entre el año 2014 y el año 2019. En el segundo gobierno del presidente Santos no se firmó ningún contrato de exploración. Eso para decir que, pues claro, que los gobiernos pues se toman tiempos, miran, calculan cuándo deben firmar los contratos de exploración, y que por lo tanto que este gobierno haya decidido no firmar por ahora nuevos contratos de exploración no es ni siquiera una novedad en los últimos años en Colombia.
Sí, pero yo no estoy seguro, Héctor, de que el gobierno Santos haya cerrado la puerta a que las empresas extranjeras vinieran a adelantar trámites para exploración o explotación petrolera. Y esa es la diferencia, tal vez, con lo que está planteando el gobierno del presidente Petro. 8:22 minutos. Tema de discusiones mañana. Blue, ya regresamos. Hay actualización de las noticias de lo que pasa en el mundo.